Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy es el aniversario de la muerte de André Malraux. Él decía que si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar. Buenos días. Los futuros dicen que el mercado va a empezar tranquilo esta semana en todo el mundo. De hecho, la volatilidad, la fiebre, la temperatura del mercado baja de nuevo. Está cayendo un 2% el CFD sobre el VIX, sobre el índice del miedo. En CMC Markets, ahí lo vemos en 24 puntos. Tercer día consecutivo de caída, con futuros del mercado europeo rebotando ya 7 décimas. Está el futuro del Eurostock subiendo 26 puntos a 3.488. Empieza a moverse ya el futuro del IBEX 35 y está anunciando que en una hora la Bolsa de España abrirá con un hueco alcista de medio punto porcentual. En 7.981 lo tenemos. El futuro americano también en positivo, medio punto porcentual arriba el S&P en 3.574, en esta escena en la que no hay datos más preocupantes de los que conocíamos y en la que el G20 se ha comprometido a ayudar en la financiación de la vacuna a los países más pobres, como decía Angela Merkel, la canciller alemana. Dice que los desafíos del COVID siguen siendo un desafío mundial, que solo puede resolverse si todos trabajan juntos para dar una respuesta. Y la respuesta ya empieza a acercarse. Las vacunas en Estados Unidos tienen el día en que empiezan a vacunar, el 11 de diciembre. En España se espera que en el primer semestre alcancen a la población.
Les comunico que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. Hemos estado trabajando en este plan de vacunación desde el mes de septiembre y lo vamos a presentar este martes en el Consejo de Ministros.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, hoy cotizan las expectativas de la proximidad, la esperanza de la vacuna. En la gran tertulia de la economía nos va a contar lo último al respecto María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, nuestra contertulia, es miembro de GECON, la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, que estará con nosotros con Fernando Zunzunegui y con Rafael Ramiro. Pero tenemos otra visión, que es también la de los mercados, cómo van cotizando todo esto. Ojo que sigue cayendo el dólar. El euro dólar sube a 1,1880 en las pantallas de XTB y hace más caro exportar a Europa, aunque es verdad que aligera la factura del petróleo, que también está subiendo ante estas expectativas de mejor recuperación de la economía mundial. Tenemos el crudo ligero americano a $42.70 y el Brent a 45.30. Y la que se recupera con menos fuerza es la onza de oro a $1.872. Estamos viendo en las pantallas de Degusa Metales Preciosos. Bueno, enseguida vamos a saludar a nuestro invitado capital que nos dé profundidad de la visión del mercado. ¿Qué puede pasar de aquí a fin de año? Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel, nos lo va a contar enseguida. Le saludamos. Antes, Miguel San Martín, algunas claves, en particular, ¿hasta dónde llega este compromiso del G20 para financiar vacunas a los países pobres?
Pues en el texto final se comprometen a aportar los fondos que le faltan a la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para financiar a los más pobres. Necesita 28.000 millones de dólares, 4.200 de ellos antes de final de año, pero no han dado más medidas para aliviar la situación de estas naciones ni extender la suspensión del pago de la deuda más allá de junio, una nueva fiscalidad o la emisión de nuevos derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional. El presidente chino Xi Jinping pide hacer más.
Debemos seguir creando una economía internacional abierta, reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, adherirnos al principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en un intento de avanzar en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico a través del comercio, ayudando a los países en desarrollo a integrarse mejor en el mercado mundial. Debemos subrayar el papel de la tecnología en el alivio de la pobreza y crear más oportunidades para que las pymes, las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables pasen de la pobreza a la prosperidad.
El G20 ha hecho un llamamiento al FMI para que prepare un análisis sobre las necesidades de financiación externa de los países de bajos ingresos y sobre la fiscalidad. Dice que seguirá cooperando por un sistema fiscal globalmente justo, sostenible y moderno.
España empieza a exigir hoy PCR negativa a pasajeros que vengan por avión o mar o barco de países de riesgo.
Tendrá que ser realizada 72 horas antes de la llegada. La lista, que se actualiza cada 15 días, incluye 65 países, casi todos los de la Unión Europea. Además, deberán seguir pasando los controles de temperatura visual y documental.
De momento, las comunidades autónomas siguen con limitaciones y alguna tímida reapertura.
En Cataluña hoy permite ya abrir bares y restaurantes con un límite de aforo del 30% en el interior hasta las 9 y media de la noche. Las actividades culturales se reanudarán con el 50% de aforo. El toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche. La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar hasta el 10 de diciembre las medidas restrictivas.
Nada me gustaría más que levantar las limitaciones a la movilidad. Pero las cifras no han mejorado todavía lo suficiente. Seguimos en una situación muy complicada, con el nivel 4 de alerta decretado prácticamente en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Consejo de los Expertos es muy claro. Con la situación actual, las medidas deben continuar como están. Por ello, hemos decidido prorrogar las medidas que están en vigor hasta el próximo 10 de diciembre.
Así lo decía en un discurso a mediodía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. En Madrid, 30 zonas básicas de salud siguen desde las 0 horas con restricciones. Son 6 más, han salido 7.
En la semana de Acción de Gracias y de Black Friday vamos a ver ya previsiones de hasta qué punto se puede crear empleo esta Navidad. En España, la patronal de agencias privadas de colocación as empleo está calculando en torno al 1.100.000 contratos.
Que será una cifra similar a la del año pasado, aunque hoy dará más datos y tendrá un papel relevante el comercio electrónico. Dice que, según su experiencia de años anteriores, los contratos que se hacen ahora de cara al Black Friday se mantienen hasta después de Reyes.
Y en la agenda de lunes, ¿qué nos traes, querida Sara Bot? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, voy a intentar estar más seria en este último reto. Paso a la agenda macro de Duda y lunes empiezo con la publicación de los PMIs del sector manufacturero, de servicios y compuestos de noviembre en varios países del mundo mundial para los que se prevén caídas. En España, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifra de negocio en la industria de septiembre. Alemania emite deuda a 5 y 11 meses por un volumen de 1.500 millones de euros respectivamente. También Francia subasta deuda. La miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, inaugura una conferencia sobre el mercado de dinero. Señor Luis Vicente, ¿qué? Vamos a escuchar ahora al director de inversiones de Fonditel,
¿sí?
Fernando Aguado, para que nos cuente cómo ve el panorama económico mundial.
Claro.
¿Has visto qué buena soy?
Sí.
Así me ganaré regalitos variados en This Week.
Ya me está
llamando. ¿Seré premiada por esta actitud colaborativa?
Quizás.
Te dejo que me voy a hacer la lista de peticiones. Así que haz caso a Fernando con sus recomendaciones, sí, para que tengas pasta gansa y me financies.
Ay, madre.
Jeje. Chao.
Chao. Enseguida saludamos al director de inversiones de Fonditel y vemos qué podemos esperar de aquí a fin de año en los mercados.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
La economía despierta. Capital Radio.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora en las entradas a Madrid, especialmente complicada la A4 por un accidente en Getafe, en la vía de servicio que está generando retenciones significativas. Más puntos con tráfico lento en acceso a Madrid, A2 Torrejón, A4 Valdemoro Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 Las Rozas y El Plantío. En Barcelona, en los accesos a la ciudad condal, circulación lenta C31 Badalona, C32 San Boi de Llobregat, C58 Moncada y A2 San Vicent de Lors. Y en la C17 también hay tráfico en Mollet del Vallès dirección hacia la AP7. En Sevilla hay un accidente en la A49 en Espartinas, cortando un carril dirección Ayamonte. También tráfico en el acceso a Sevilla por la A49 en Camas. En el acceso a Valencia, tráfico CV35 San Antonio de Benajever y V31 en Sedaví. En Granada, densa la A44 en el Zaidín, sentido Bailén, y en Murcia retenciones con paradas intermitentes en la A30 a la altura del barrio del Progreso por un accidente en sentido Cartagena.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues aquí está ya con nosotros don Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Muy bien, pocas quejas, solo faltaba. Estamos aquí al pie del cañón, con salud, con felicidad. Hay que vivir la vida a todos los momentos, con lo cual, ninguna queja.
Mirando el presente, intentando ver cómo viene el futuro y buscando las oportunidades, claro.
Oh, presente y futuro, qué dos grandes palabras. Sí, mirando el presente, mirando el futuro, intentando vivir de verdad el presente, ser conscientes del presente, tener esperanza en el futuro, pero de manera racional.
Sí, señor. Vamos a examinar cómo están las cosas, si te parece bien. Tendemos mucho los humanos a establecer los plazos de aquí a final de año. Además, esta es una semana muy movida con el Black Friday, con las compras navideñas. Pero en el contexto del mercado, ¿cuáles son las claves más importantes de este momento para no perderlas de vista?
Bueno, yo creo que hay una serie de claves realmente relevantes, ¿no? Voy a intentar no extenderme mucho. En primer lugar, yo creo que hemos hablado de presente y de futuro, y esto es una de las claves más relevantes. El presente es malo, sombrío, frío. Y esto es una realidad. Estamos al comienzo del invierno, con una pandemia a niveles muy elevados, con una afectación muy alta a la economía, sobre todo al sector servicios, en países como España, en Europa. Y, por tanto, el presente es malo, no cabe ninguna duda. El futuro es esperanzador. No diré brillante, diré simplemente esperanzador. Todos los temas de vacunas, todos los temas... Pues bueno, afortunadamente el ser humano es capaz de abstraerse un poco de su día a día mirando al futuro, ¿no? Y esto hace que los mercados estén reflejando esa esperanza, esa posible brillantez del futuro. Y esto hay que entenderlo. El presente es malo, el futuro esperanzador.
Sí.
En segundo lugar, precisamente por esto y por la enorme intervención que han llevado a cabo los bancos centrales y los gobiernos, el enorme apoyo, tenemos yo creo que dos periodos de tiempo completamente distintos. Primero tenemos en el frente seguramente 6 meses, yo diría que hasta verano, quizá al final del primer trimestre con algo de duda, pero tenemos un periodo de 6 meses, 6-9 meses, yo creo que medianamente apacible, tranquilo, en el cual todavía las medidas de los bancos centrales y el apoyo de los gobiernos va a seguir dejando un mercado pues adormecido y pensando en ese futuro. Mercado lateral, frágil, seguramente lateral, alcista, con correcciones técnicas de un 10, un 15%, pero un mercado, digamos, tranquilizante, no tranquilizador, sin grandes estridencias.
Sí.
6-9 meses. Después es otro tema. Después tendremos que valorar realmente si la economía tiene suficiente autonomía como para poder salir de este problema sin necesitar más medidas. Si realmente no salimos, que nosotros pensamos que va a ser complicado, no nos vamos a engañar, pues tendremos dos caminos. Uno, el típico, el muy humano, patada hacia adelante, más dinero encima de la mesa, ya veremos qué pasa entonces. Dos, asumimos que tenemos que pasar por una recesión un poco más dura.
Porque es verdad que en algún momento se tentará por lo menos a retirar los estímulos.
Bueno, yo creo que esa tentación no está encima hoy de la mesa. Y eso es lo que forma parte de estos dos puntos diferentes de tiempo, ¿no? Dos intervalos. Hoy esa tentación no existe. Nadie piensa en ello. Con la cantidad de dinero que se ha metido en el sistema, nadie piensa hoy en retirar. Ni va a haber una palabra ni un comentario al respecto. ¿Si se piensa en retirar en el futuro? Pues mira, yo cada vez soy más tendente a pensar que nos va a costar hacerlo. Y esto es otra charla muy filosófica, ¿no? Seguramente estamos entrando en un modelo económico distinto. Ya hace tiempo que venimos hablando de esto, ¿no? El modelo económico que hemos tenido en las últimas dos décadas es un modelo que está sintiéndose agotado por muchas razones. O sea, voy a poner una encima de la mesa solo muy sencilla. A partir del año 2028, creo que es, las generaciones Z y Millennial ya son más votantes que los Baby Boomers y los anteriores.
Sí.
Y las necesidades y las querencias de estas nuevas generaciones son completamente distintas. Y por tanto, la política ya está reflejando en gran medida ese cambio generacional. Y lo que estamos viendo es cómo al final el sistema tiende a ser más paternalista, más proteccionista, con más importancia de lo social que de lo económico. Y eso forma parte también probablemente de que haya más dificultad para retirar en este caso los estímulos. O mayor tolerancia para mantenerlos en el tiempo.
Sí.
Otra cosa es cómo lo pagamos en el futuro.
Claro, porque esto debería generar inflación de una manera o de otra, ¿no? Estamos inyectando tanto dinero que lo normal, lo que dicen los libros es que vendría inflación, pero nadie tampoco lo ve en el escenario, ¿no?
No lo ve. Fíjalo, pero aquí hay una cosa que se suele olvidar siempre. La generación de inflación viene por dos factores. Uno, es cierto, la cantidad de dinero que hay en circulación. Brutal. Simplemente pondré un numerito para que nos hagamos una idea. Entre el año 2020 y 2021 se va a inyectar en el sistema lo mismo que se inyectó desde el 2008 hasta el 2019.
Uf.
14 trillones de dólares por parte de los bancos centrales. Una auténtica barbaridad. Pero no solo influye la cantidad de dinero que está en circulación, sino la velocidad a la que actúa el dinero. Es decir, las veces que ese dinero se presta, vuelve al banco, se vuelve a prestar, esa velocidad ha caído dramáticamente. Y no está previsto que esa velocidad aumente en los próximos meses, trimestres, años quizá. Y por tanto, hay tiempo para que los bancos centrales puedan retirar parte de ese dinero y evitar un problema de hiperinflación. Hoy no está en el radar de nadie, pero la semilla está plantada, sin duda.
Me dejas ir a lo práctico, Fernando.
Venga.
Porque eres el director de inversiones de una gestora de referencia en fondos y en planes de pensiones. Y has citado a los baby boomers. Hay mucha gente, y ahora con las reestructuraciones bancarias estoy pensando en todas esas personas que se van a prejubilar seguramente, que están pensando ya cómo organizar sus inversiones para ese momento de la jubilación. Se aproxima, estamos a entre 5 y 10 años vista como muy largo, entre corto y largo plazo para todas esas personas. Y con este mercado, ¿qué estrategia hay para los baby boomers?
No voy a hacer ningún tipo de apología del optimismo. No lo voy a hacer. Muy difícil. Tienen por delante un panorama inversor muy complicado. En primer lugar, porque su espacio temporal, hombre, afortunadamente la esperanza de vida es muy larga, pero la gente tiende, y es, yo creo que es un error, pero tiende a pensar que su espacio temporal es la fecha de jubilación. En realidad, tu espacio temporal es tu esperanza de vida. Con lo cual, aunque la gente se prejubile, sigue teniendo en el largo plazo, ¿vale?, una posibilidad de inversión. Y digo que es difícil porque al final, cuando uno pone los plazos muy cortos, suele ser muy defensivo. Y siendo muy defensivo, a día de hoy la renta fija no te va a proporcionar absolutamente nada. Casi te garantiza, bueno, casi no, seguro que te garantiza perder dinero con la inflación en el corto plazo, y casi te garantiza perderlo también en términos absolutos, ¿no? Con lo cual, muy difícil, ¿no? Y la parte de renta variable pues asusta un poco precisamente por poner ese intervalo temporal tan corto. Yo aquí sería muy pragmático. Intentaría hacer una división entre mis necesidades a corto plazo y a largo plazo. Evidentemente, las necesidades a largo plazo hoy solo pueden estar cubiertas por activos de riesgo. Estos activos de riesgo, al final, uno habla de bolsa, habla de bonos que tengan una yield ajustada a riesgo interesante. No hablo del investment grade, hablo de high yield. Bueno, hablo de inversiones que tienen riesgo.
Sí.
Yo dividiría las cosas, corto plazo y medio plazo. Medio plazo hay que seguir asumiendo riesgo. Corto plazo, bueno, pues quizá intentar no perderle dinero a la inflación sería un objetivo más que favorable, ¿no?, para este corto plazo.
Y en esta filosofía de seguir asumiendo riesgo, que es la única alternativa que hay ahora mismo para no perder, ¿dónde, cómo, de qué manera?
Mirad, en el corto plazo, ¿vale? Voy a también intentar distinguir el corto plazo y el largo plazo, y más aún para las personas que me decías de referencia. Mirad, en el corto plazo yo creo que sí que, desgraciadamente, hay que ser más tácticos. Y claramente más tácticos. En el corto plazo hay que aprovechar estas correcciones técnicas que yo te decía para asumir riesgo. Hay que poner un objetivo al final, un objetivo razonable de oye, ¿cuánto dinero puedo ganar con mis inversiones en ese corto plazo?
Sí.
Un 8, un 10, un 12%. Esa es la rentabilidad que uno puede tener en 4 o en 5 años batiéndole a la inflación tranquilamente. O sea, hay que ser conformistas quizá en este plazo, ¿no? En este momento tan de incertidumbre en el próximo año, año y medio. Por tanto, yo sería muy táctico, ¿vale? O comprar fondos que tengan esa capacidad de ser tácticos, ¿no? Asumir riesgo, corto plazo, ser táctico. En el medio plazo hay dos movimientos que van a durar mucho tiempo. No son movimientos que van a durar 2 meses ni 3, sino mucho tiempo. Los dos movimientos son claros, todos los tenemos en la cabeza. Uno, la reversión de los tipos de interés. Evidentemente, los tipos de interés no van a volver a los niveles anteriores y mucho menos de manera rápida, pero van a volver. Y por tanto, hay que estar corto de duración y hay que saber perfectamente que hasta que no lleguemos a un cierto límite en los tipos de interés, y puedo poner un número, no pasa nada, claramente que el bono a 5 años bata la inflación. Mientras tanto, no merece la pena. Ese momento va a durar mucho tiempo. Estar corto de duración puede ser una alternativa al dinero en cuenta corriente.
Sí.
Bueno, poco riesgo y se puede hacer desde ya, porque los tipos están suficientemente bajos como para que, aun equivocándote, no suponga un perjuicio grave. Hay otro movimiento de enorme calado, mucho más, seguramente mucho más amplio a lo largo del tiempo. El movimiento de reversión cíclica. Es decir, durante más de una década hemos tenido todos los valores cíclicos, petroleras, mineras, bancos, aseguradoras, telecomunicaciones,
sí,
claramente por debajo de los valores de crecimiento más defensivo que se considera hoy, tecnología, básicamente. Ese movimiento también se va a dar la vuelta. Ese momento va a ser más brusco, va a durar más tiempo. Va a haber mucha rentabilidad a ganar, pero ojo, quizá todavía no sea el momento para posicionarse. Porque ese movimiento se va a dar cuando realmente veamos cómo empiezan a subir los tipos reales, cómo la inflación empieza a despuntar, cómo la autonomía de la recuperación empieza a existir. La recuperación económica va sola, no hace falta que vaya con apoyos. ¿Se puede empezar a picotear aquí? Sí, en algunos sectores, pero también de forma táctica. Por ejemplo, sector financiero, asegurador. Son los primeros sectores que van a verse beneficiados de estos movimientos, pero todavía no para entrar de forma fuerte y porque va a tener vaivenes, lo estamos viendo. Las acciones value, las acciones cíclicas, se mueven tranquilamente un 10, un 15% en una semana o en dos.
Sí.
Si te coge a pie cambiado, puede hacerte salir cuando lo que tienes que hacer es pensar cuándo entras.
Menudo disgusto si te pilla eso, efectivamente. Una curiosidad para terminar, Fernando, de los productos, de los fondos, de los planes que tenéis en Fonditel, ahora mismo, ¿cuáles son los que más os está pidiendo la gente?
Bueno, la gente está pidiendo asumir riesgo en términos generales.
Sí.
De hecho, hemos visto una disminución del cash en términos generales en todos los mercados, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacerlo, que lo más importante no es en qué producto inviertes, sino que realmente tengas una buena planificación. Y aquí también estamos un poco para ayudar un poco al cliente a hacer esa planificación, ¿no? Digamos que los productos con una exposición global, por ejemplo, el Bolsa Mundial Sostenible dentro de nuestra gama, en fondos de inversiones, ¿no?
Sí.
Oye, pues están siendo fondos que están siendo más demandados porque tienen una exposición global, tienen quizá más tecnología, tienen más países emergentes, más divisa. Bueno, yo creo que eso es una serie de fondos que se están reclamando. Por otro lado, también, desde luego, en planes de pensiones o en fondos de inversión, aquellos fondos más mixtos, ¿no? Más que tienen esa parte de renta fija, que es cada vez más difícil de gestionar porque aporta poco, pero que sí que da un carácter defensivo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría nombrar, por ejemplo, Albatros, por ejemplo, ¿no? Que es un poco nuestro buque insignia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido los clientes sí que están demandando pues un poco ese mix de asumir más riesgo, porque si no tienes riesgo no hay rentabilidad, y también porque lo vemos en los medios de comunicación, han subido mucho los mercados de los mínimos. Yo siempre pongo aquí el foco, ojo, que esto va y viene, ¿vale? Pero lo que hace falta es una buena planificación. Voy a insistir siempre, no vender un producto, sino vender la planificación, que la gente entienda los riesgos que asume al invertir.
Muy bien explicado. Es un placer escucharte. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel, gracias por acompañarnos. Mucha suerte.
A vosotros. Un abrazo y todos a seguir bien.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y atención, que empezamos con noticia de última hora. Tenemos los resultados de la investigación de las vacunas de AstraZeneca, tercera gran compañía que muestra sus resultados, y no alcanza los niveles de eficiencia ni de Moderna ni de Pfizer-BioNTech. AstraZeneca muestra una eficiencia en sus investigaciones del 70% de protección de promedio en los dos segmentos del estudio que está realizando junto con la Universidad de Oxford. Recordamos que estas dos instituciones están trabajando juntas, AstraZeneca y Oxford. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompaña María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Ahora nos comentas esto y lo demás. Saludo también a Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School. ¿Cómo estás? En la Universidad Pontificia de Comillas, profesor.
Estoy fenomenal. Buenos días a todos.
Buenos días. Y Fernando Zunzunegui, que es abogado y profesor, especialista, como saben ustedes bien, en el sector financiero en particular. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de acompañaros.
María José, ¿nos decepciona un poco el 70% de eficacia de AstraZeneca y Oxford?
Para nada, ¿no? Para nada. Era algo que se esperaba, que se sabía ya con este tipo de vacuna, algo que se había comunicado ya en los últimos meses, y por eso no quiere decir que no sea una vacuna útil. Es una vacuna que tiene su papel, que podrá inmunizar a un tipo de población determinado, que, bueno, pues que los científicos decidirán. Y es una vacuna completamente distinta a las vacunas de ARN mensajero que hemos estado viendo en las últimas semanas. Es una vacuna que está hecha de alguna manera con la tecnología clásica a partir de un adenovirus al que se le ha inoculado secuencias del coronavirus para que generen la inmunidad. Y esta es una tecnología de vacunas que se viene utilizando desde hace muchísimos años y que es una tecnología que también otras vacunas que se están desarrollando en el mundo también están utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, pues para nada es un resultado decepcionante y lo que tenemos es un arma más para luchar contra el coronavirus y nos ayuda a que vayamos descontando. Ya no hablamos de los días de la pandemia, ya vamos descontando los días que nos quedan de esta pandemia, bueno, pues con los diferentes armas que nos están saliendo vacunales para poder luchar contra ella y, bueno, pues empezar a vivir la nueva normalidad que tendremos tras la pandemia, ¿no? Que será un mundo distinto.
Sí, sí, ya vemos cómo se acercan por fin las fechas. En Estados Unidos, el 11 de diciembre, dicen que esperan ya empezar. Qué pronto, ¿no?
Sí, evidentemente ellos disponen de las vacunas que Pfizer-BioNTech tienen ya preparadas para este año y también de las de Moderna. Es algo que el gobierno de Estados Unidos ya había firmado con ellos anteriormente. Lo mismo que pasó también con Gilead, con el Remdesivir, que también, acordaros, que compraron todos los lotes disponibles hasta septiembre, ¿no? Luego ya está la discusión de si el Remdesivir es el fármaco adecuado o no. Entonces, bueno, pues sí, sí, ellos van a disponer ya. Aquí ya parece que el presidente del gobierno ha anunciado un plan vacunal y dio algunos tips durante estos últimos días. Y entonces, bueno, pues aquí en teoría empezaríamos a partir de enero. Siempre hablamos de la vacuna, primera vacuna que va a estar disponible, que es Pfizer-BioNTech, y es la que en principio se empezaría a administrar a la población. Y bueno, pues un poco por repasar los puntos de este plan de vacunación, que esperemos que bueno, pues que pueda incluir a un gran número de españoles. Deciros que es un plan espejo al que se hizo para la gripe A en el año 2009. Lo que pasa es que en aquel momento no se llegó a implementar al 100% por el desarrollo que tuvo en aquel momento la epidemia. Y bueno, pues que será centralizado, como habíamos hablado, comenzará en enero. Tendrá una parte muy importante en el primer semestre de 2021. Sí que es cierto que tenemos que recordar que la inmunidad de grupo se adquiere cuando está vacunado al menos el 70% de la población. Y estamos hablando que es un reto muy importante. Estamos hablando de que somos muchos millones de ciudadanos y que tenemos que llegar. Dice 13.000 puntos de vacunación, a ver qué nos desvelan el martes de cuáles van a ser los puntos de vacunación y cómo se van a hacer todos los procesos. Primero grupos minoritarios, acceso universal, seguimiento y evaluación, pero eso es algo que la Agencia Española del Medicamento junto con la Agencia Europea se hace permanentemente de cualquier vacuna y de cualquier fármaco, que es el seguimiento epidemiológico. Y bueno, pues que la vacuna de momento no va a ser obligatoria. Y bueno, pues ahí entramos en otro debate, ¿no? Porque además este fin de semana también ha habido muchas declaraciones de diferentes científicos, incluido el doctor Pedro Cavadas, que sí que es cierto que tiene un impacto muy importante. Y bueno, pues ahí está el tema. Y estas primeras vacunas es seguro ponérselas. Y creo que es un debate muy delicado y muy cuidadoso porque nos va a llevar a sentimientos y emociones enfrentadas a los propios ciudadanos. Y es, quiero que se acabe la pandemia, pero yo me voy a vacunar. Y recordemos que necesitamos al menos el 70% de la población para adquirir la inmunidad de grupo y que nos permita levantar la economía, que es lo que tanto necesitamos.
Desde luego. A ver, queridos contertulios, Fernando Zunzunegui.
Bueno, siempre son buenas noticias las que nos da María José y nos tranquiliza mucho tener este conocimiento experto y saber que se van dando los pasos para salir de la situación en la que estamos. El presidente anuncia el martes un plan de vacunación. Bueno, desde el 15 de octubre la Comisión Europea tiene una estrategia europea de vacunación y este es el paso, porque es competencia de los Estados miembros, que deben dar y están dando los distintos Estados miembros. Es un presidente volátil y a veces acierta. Yo creo que aquí acierta al anunciar un plan nacional. Aquí el gran problema que hemos tenido en la sanidad pública española son las comunidades autónomas. Y este dispar situación, que no sabemos cómo podemos desplazarnos, movernos, alguien que tenga negocios en distintas comunidades autónomas no sabe cómo organizarlos, por lo menos que la vacunación sea nacional. Esto es lo que nos anuncia el presidente. Vamos a ver la letra pequeña de ese plan de vacunación, que entiendo que seguirá las recomendaciones de la estrategia europea de 15 de octubre de vacunación y que sea bienvenido. Aquí sí debemos apoyar cómo el Estado toma las riendas y el gobierno decide, por fin, vamos a ver cómo lo hace, en algo que ahora es esencial no solo para la salud, sino para la economía, y es este plan nacional de vacunación.
Y Rafael Ramiro, ¿cómo lo estás viendo, querido?
Pues yo tengo dos preguntas, de hecho, para mis dos contertulios. Una de ellas es en la ejecución que dice Fernando. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, el plan del ERTE, ¿no? O las innumerables anuncios de ayudas se anuncian, pero luego tenemos problemas en la ejecución, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que ver si realmente vamos a tener grandes planes de esa vacunación, pero luego veremos si somos capaces de ejecutarlo. Y luego la pregunta para María José, la hago como una persona más, ¿no? Ya ni siquiera como persona de negocios. Aquí todo el mundo está hablando, o por lo menos yo no he encontrado una noticia que no sea positiva respecto a las nuevas vacunas, y es el hecho de, parece ser que este virus muta o ha mutado, o hay diferentes tipos de virus, y estas vacunas que se están anunciando cubren todos esos tipos de cepas. Yo no entiendo de esto, ¿no? Pero que yo me pregunto si la vacuna parece que va a cubrir todas las posibles mutaciones o eso no es relevante.
A ver, el tema de las mutaciones es relevante, es muy relevante, porque puede hacer inútil una vacuna. Pero en este caso sí que es cierto que las vacunas se centran principalmente en lo que son las proteínas de la espícula del coronavirus. Esas proteínas van codificadas por el propio material genético del coronavirus, que es el que al final desarrolla la secuencia. Es el que el ARN mensajero va viajando para producir esas proteínas, ¿no? Al final, y entonces, bueno, hasta ahora las mutaciones que hay no son relevantes y no afectan a las vacunas. Es una alerta que continuamente se están analizando continuamente diferentes cepas que se aíslan constantemente del coronavirus para corroborar que no ha habido mutaciones que afecten a las vacunas. Desde luego, si eso pasara, es uno de los riesgos, pues sería fatal, ¿no? Porque hasta ahora estamos en un momento muy bueno, porque podremos disponer de ese arsenal de vacunas, pero no sabemos si en un momento determinado eso puede suponer que las vacunas dejen de ser válidas. Está el riesgo, pero de momento no se ha demostrado que sea una realidad.
Interesante. Por cierto, está diciendo el Telegraph en el Reino Unido que podría aprobar esta misma semana la vacuna de Pfizer también. Están a toda velocidad los gobiernos produciendo el trabajo burocrático para aprobar la vacuna. Recordamos que el Reino Unido ha pedido 40 millones de dosis de esta vacuna de Pfizer-BioNTech, a la que hacíamos referencia hace un instante. Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a hablar no solo de esto, sino también de si se va despertando o no algo de actividad económica, de cómo se presenta la campaña navideña, de las expectativas, de las cosas que nos van a pasar de aquí a fin de año, enseguida.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantarles que las bolsas van a abrir en 20 minutos con tendencia suavemente alcista. ¿Cuánto? Pues según el futuro del IBEX, puede abrir el mercado español con una subida de 8 décimas, lo que significaría que el IBEX llega a los 8.000 puntos esta vez. Y el futuro del Eurostox viene bastante acompasado con una subida de 7 décimas y el futuro americano también viene subiendo algo menos, 5 décimas, está el S&P, pero fíjense dónde está, en 3.571. Lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
Pues atención inversores, porque XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. ¿Has oído bien? 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. Entra en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Gracias, Maite. Es importante ahorrar en estos tiempos. Por cierto, que a ver, de la vacuna de AstraZeneca, de la que decíamos que la eficacia media estaría en el 70%, ahora mismo está emitiendo un comunicado el jefe presidente ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Sauriot, y dice que podría alcanzar en algunos momentos, que podría alcanzar el 90% de efectividad bajo su régimen de una sola dosis. Es decir, una cosa, a ver si esto nos lo explica María José Villanueva, una cosa es la eficacia media, el 70, y otra es que podría alcanzar el 90% en algunos casos. Entonces,
sí, a ver, cuando hablamos de un 70% de eficacia media, quiere decir que nos estamos moviendo en un intervalo donde hay individuos que pueden llegar a desarrollar el 90% y donde hay individuos que pueden desarrollar el 50%. Entonces, estamos hablando de un número medio. Al final estamos hablando de que hay respuestas individuales de cada persona a una determinada vacuna y eso es lo que está reflejando el estudio. Es como una curva de Gauss, para que nos lo imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, pues responde a ese modelo de curva de Gauss cómo funciona la eficacia.
Entendido.
O sea, que es perfectamente viable.
Cambiando de tema, asunto crucial sobre el que hay mucha gente preocupada. Fernando Zunzunegui, a lo mejor tú nos puedes contar ahora mismo con los procesos de fusión bancaria en los que estamos. Recordamos que ahí siguen adelante de CaixaBank y Bankia. La investigación de también adelante el de BBVA. Con el Banco Sabadell, Liberbank, ahí también está en la escena. Se está hablando de cómo, hemos visto varios informes, cómo se está recomendando hacerlo rápido también a efecto de prejubilaciones de los empleados de banca, para que se libren de la reforma del sistema de pensiones que viene, que podría penalizar las prejubilaciones. ¿Crees que esto va a pasar, Fernando?
Bueno, hacer previsiones en esos ámbitos es muy, muy complicado. Es conveniente hacerlo rápido porque esta situación de incertidumbre daña a los propios bancos, crea tensión a los empleados. Es un proceso más general que puede, uno de los elementos, ser la legislación de planes y fondos de pensiones, pero no es el más importante. Estamos en plena reconversión de la banca. Empezó mucho antes de la epidemia, de la pandemia. Se han reducido pues casi en un 50% las sucursales, en más de un tercio el empleo en banca, y no ha hecho nada más que comenzar. Va a haber una restricción enorme, una reducción enorme de los empleados de banca. El perfil de empleado de banca es distinto al actual, es un perfil mucho más tecnológico, más técnico, que no es el comercial de las sucursales. Las sucursales se están reconvirtiendo en grandes centros de distribución de productos y se requieren muchas menos sucursales. Y esto se está haciendo impulsado por el Banco de España, el Banco Central Europeo, a través de la consolidación, a través de las fusiones. Y aquí la gran pregunta que se hace a los consumidores es: ¿voy a tener acceso a los servicios bancarios como hasta ahora? Pues no, porque no va a haber sucursal. Y incluso las redes de cajeros se pueden reducir. Luego aquí va a haber un proceso de exclusión financiera que debe vigilar el Banco de España. Y luego me va a afectar a las condiciones que tengo yo en el banco, no necesariamente, no porque haya menos bancos van a cambiar las condiciones bancarias. Las condiciones de los bancos están muy alineadas son establecidas unilateralmente por los bancos, que las avisan y en el plazo de un par de meses se imponen a los clientes, y no va a haber una gran cambio en relación con las condiciones en los bancos. Todos los clientes vamos en pocos meses a tener que pagar cuando tengamos depósitos en los bancos. Esto es una tendencia de la banca.
Rafael Ramiro, ¿y cómo estás viendo tú el momento empresarial y en tu ámbito, que también controlas muy bien el sector de las telecomunicaciones? Es de los que están más vivos ahora mismo, ¿eh?
Bueno, están más vivos porque probablemente el punto de partida es bajo, ¿no? Los últimos años, especialmente las telecomunicaciones en Europa, yo diría que han tocado suelo. Nos fijamos, si fuera solo viendo el valor de Telefónica, que valga menos que Celnex, pues quién te lo iba a decir a ti, pues, hace incluso un año o dos años, ¿no? Entonces, sí que se está, de alguna manera, por parte de los inversores, premiando aquellos servicios que son básicos, que probablemente han sido demasiado castigados en los últimos años en Europa, y la regulación, de alguna manera, ya está cambiando en Europa, que es lo que estábamos por detrás de Estados Unidos, ¿no? Al final, si Europa quiere ser competitiva, tiene que permitir una mayor consolidación y una mayor libertad a los operadores de telecomunicaciones para que puedan hacer frente de alguna manera a los grandes monstruos tecnológicos. Entonces, yo creo que en esa parte, en el sector, está mejorando, pero porque estaba muy, muy, muy bajo. Yo creo que en ese sentido perdimos mucho el ritmo, los europeos, y nos va a costar. Sí que es verdad que hay otros sectores, y entiendo un poco lo que dice Fernando, ¿no? O sea, ahora mismo lo que está, digamos, en los titulares es la banca, ¿no? Le ha tocado ya definitivamente la transformación, como ha pasado en otros sectores, ¿no? Para mí, por ejemplo, la educación, que ya me estoy muy metido, es otro de los sectores que va a cambiar mucho en los próximos años. O sea, lo que es la tecnología, lo que es la forma de acceder a esa educación, que tiene que ser ya de por vida y mucho más práctica, y mucha gente que se tiene que reinventar, creo que va a impactar muy, muy significativamente a las universidades tradicionales o los centros tradicionales de formación, y está entrando muchísimo dinero, no solo en España, sino en Europa, para transformar ese proceso de educación, que yo creo que si hablamos dentro de 3-5 años ya veremos un cambio significativo en esta industria también.
Seguramente. Bueno, y de aquí a Navidad, María José, ¿cómo ves las cosas?
Bueno, pues yo de aquí a Navidad pues veo que van a seguir complicadas las cosas, porque tenemos todavía unas tasas de infección bastante altas, aunque las estamos reduciendo. Creo que eso hace que la campaña de Navidad se acorte mucho, porque básicamente, bueno, pues todo lo que eran las campañas ahora de Black Friday y todo lo que era el puente de la Constitución y de la Inmaculada, donde se hacían muchísimas compras, pues va a haber muchas comunidades autónomas y viajes que van a estar también con un cierre y con determinadas zonas confinadas. Y bueno, pues yo veo que va a ser una campaña muy corta. Creo que las expectativas de ocio también son menores, de consumo en todos los sentidos, y la hostelería yo creo que se va a ver tremendamente perjudicada, porque recordemos que hay unas limitaciones de horario y de número de personas que puede haber por mesa, distancia entre mesas. Yo creo que va a ser una campaña difícil este año, que habrá que salvar, y que creo que a la hostelería pues hay que darle más ayudas, porque además turismo navideño, que también había mucho turismo navideño, pues cero, ¿no? Yo lo veo bajo esa perspectiva negativa, con la positividad de que creo que al año que viene ya va a ser muy diferente.
Pues hasta aquí la gran tertulia de la economía. Hemos dado contexto a las historias más importantes de esta mañana con la ayuda de Fernando Zunzunegui, Rafael Ramiro y María José Villanueva. Gracias, cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hola, buenos días.
Muy bien.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.